Muy bien, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a qué hora os estáis conectando. Aquí estoy yo con Antonio. Y nada, voy a dejar a ver si tienes alguna duda o algo, Antonio. O si no, directamente pasamos a ver lo que sería el final de este libro. No vamos a verlo todo entero porque nos quedará un poquito por ver, pero bueno, os he puesto ahí los videojuegos y la realidad aumentada, que son los dos últimos temas. Os lo he puesto como curiosidad, por así decirlo de una manera. Y podréis acceder a través de un prep que hice de otra asignatura, ¿vale? Entonces, creo que os puede venir bien esa información, ese material. Es verdad que no es directamente de lo que sería el libro de la asignatura, pero es algo que creo que os puede venir muy bien, ¿vale? Para saber cómo funciona el tema de los videojuegos y la realidad aumentada, qué posibilidades os da, ¿vale? Así que bueno, si os parece bien, empezamos. Sí, a ver, yo al principio, nada, no pasa nada, no te preocupes. Lo importante es que lo envíes, ¿vale? No esperes a que yo te lo diga, sobre todo si estamos al final de plazo. Entonces, si ya lo has enviado, perfecto, genial. Porque ya te digo, yo la estuve viendo y todo eso, y lo que estuve viendo estaba perfecto. Ya te dije que para una persona que no había estado en contacto, no había hecho nunca una página web, por ejemplo, y tal, está más que bien. Además, has seguido las pautas como tocaba y tal, y que te dije que no te preocuparas por eso, porque la verdad que es verdad que estaba muy bien. Claro, pensaba que con esto ya te valía para subirlo. Pero sí, es verdad, ahora que me lo estás diciendo, me acuerdo que te dije que no la subieras aún, que quería revisarla bien. Pero ya la segunda vez o de las últimas veces que me lo enviaste, que te estuve diciendo, si te acordarás, ahí ya sí que la revisión fue mayor. Pero que ya te digo, que sin duda está más que aprobada, ¿vale? No sé, a ver, si quieres que te diga una nota aproximada, te diría que entre un 8 y un 9, o sea que está muy bien. Tengo que comprobarlo todo bien con la rúbrica, pero vamos, está súper, súper bien, la verdad. Ya te has quitado ahí un buen peso de encima, me imagino. Piensa que eso ya es un 3 en el examen, o sea, de cara a la asignatura, ¿vale? O sea, que tienes bastante hecho ya. Igualmente, te lo digo a ti y se lo digo a todos. Es una asignatura muy a tener en cuenta porque es que estamos en el presente, ¿eh? No estamos hablando del futuro, que alguno lo verá como muy algo del futuro, pero realmente es algo que es muy, 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 muy presente. El hecho de que abramos nuestra mente a nuevas posibilidades, ya os digo que es a tener en cuenta. Vale. Pues sí, quítate ese pesadito de encima que ya va bien ya. Muy bien, pues voy a compartir pantalla, como hacemos otras veces, para que sea un poco más fácil guiaros. Y vamos para allá. Capítulos 10 y 11. Vamos a ver los videotutoriales como recurso en el ámbito educativo y las redes sociales para el aprendizaje. Luego, los últimos dos temas, ya os he dicho, lo que vamos a hacer es acceder a través de un Prezi a una presentación que ya hice de otra asignatura y que está muy relacionada con este tema y que, vamos, no os digo que la coincidencia es 100%, pero una coincidencia muy grande sí que hay, ¿vale? Y tenéis ejemplos y cosas así, que la verdad que creo que os puede venir muy bien. Vale. Pues nada, vamos para allá. Como os decía, en el caso de los videotutoriales, recurso en el ámbito educativo, vamos a ver la delimitación conceptual, las TIC en la educación social, luego veremos el mundo físico y el mundo digital, la producción de un vídeo o del vídeo y el screencast. A continuación, después de este tema, seguido, veréis las redes sociales para el aprendizaje, que son las redes sociales, la actualidad de las redes sociales, las ventajas y desventajas, las opciones de privacidad de algunas redes sociales, como Facebook, Twitter y LinkedIn. Y finalmente ya, pues el material extra, este que tenéis, que bueno, me salía un poco mal dejaros sin explicar lo que era el tema de los videojuegos y la realidad aumentada, y bueno, tenéis ahí que yo creo que os va a venir muy bien. Capítulo 2. Los videotutoriales como recurso en el ámbito educativo. El mundo digital está más entrelazado con el mundo físico, lo que hace necesario que las personas, y en este caso el educador social, posea las competencias adecuadas para poder moverse en ambos entornos, sí proceder, interactuar en los diversos escenarios en los que se vaya a encontrar inmerso. Es muy importante lo que hablábamos antes. Que tengamos en cuenta que estamos hablando de algo que es presente totalmente. No estamos hablando de algo futuro como se veía antes cuando estudiábamos y nos hablaban sobre el tema de las TIC y cómo podríamos utilizar cualquier recurso. Ahora estamos hablando de que los videotutoriales forman parte de nuestra vida cotidiana prácticamente. A la hora de hacer un Classroom, por ejemplo, un flipped classroom, es esencial el poder tener algún video tutorial nuestro hecho con alguna explicación, por ejemplo. Lo bueno que tienen los video tutoriales es que con el paso del tiempo los vais a poder ir utilizando y los vais a poder modificar, vais a poder mejorar. Luego, aparte, la recomendación sobre el tema de los video tutoriales es que sean lo más cortos posibles. Os habéis dado cuenta, para aquellos que estéis viendo estas grabaciones, que si no se vive en directo esta clase, es un poco complicado mantener la atención. Y en algunas ocasiones tendréis que pausar el vídeo, tendréis que volverlo a ver, es complicado. Para ello, existen algunos métodos, no voy a decir herramientas, pero existen algunos métodos que nos pueden ir bien. ¿Vale? Cuando estamos viendo un vídeo tutorial y es muy extenso, lo importante es verlo con una libreta. Lo vemos con la libreta y vamos apuntando cada tema en cada minuto. De esta manera, en el caso de que después nos venga a la memoria algo que esté relacionado y que digamos, ostras, creo que en este vídeo puedo encontrar esta información. No tienes que repasar todo el vídeo porque al final es un... A veces es verdad que se hace pesado repasar un vídeo. Nunca encontramos el momento adecuado, el momento en el que se ha hablado de una cosa concreta. ¿Vale? Entonces, en el ámbito educativo, repetimos, es súper importante el uso de los vídeos tutoriales. Luego, las TIC en la educación social, las perspectivas de esas TIC. Perfecto, genial. Muy bien. Me ha quedado súper bien aquí, ¿sí, Antonio? Bueno, lo modificaré y os lo subiré. No sé qué ha podido pasar, se habrá borrado. Se habrá borrado esta parte, pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente. Mientras tanto, las TIC en la educación social. Por eso no está puesto en el otro lado, sino que está aquí. Pero yo sabía que estaba en algún lado, que cómo es posible que me haya desaparecido. Abrimos y sale una vez. Son las cosas de la tecnología, que queréis que os diga. Bueno, las TIC en la educación social. Perspectivas. En el ámbito de actuación, según el ámbito de actuación, ¿vale? Tenemos la animación sociocultural y la pedagogía del tiempo libre, las áreas de juventud, cultura y tiempo libre en las administraciones, actividades de ocio y turismo, la formación para la participación social, la promoción sociocultural, las actividades de tiempo libre. La educación en personas adultas, tendríamos centros de formación ocupacional, planes locales de formación, servicios y programas de acogida y formación de inmigrantes. Y luego, en cuanto a la educación especializada, sería medio abierto, servicios penitenciarios, justicia, juvenil, infancia, adolescencia en riesgo, gente mayor, personas con discapacidad, drogodependientes. Veis que el abanico es muy amplio. Entonces, dentro de ese abanico tan amplio, pues vais a poder utilizar esos recursos dirigidos al ámbito que elijáis, ¿no? Bueno, que elijáis o que al final os toque. Porque muchas veces cuando hacemos una oposición o cuando nos presentamos a una lista de interinos o lo que sea, nos van llamando y vamos cayendo donde caigamos. Dependiendo de dónde caigamos, pues será un poco más atractivo o un poco menos atractivo. ¿Vale? Pero al final yo os recomiendo que vayáis donde vayáis, estéis el máximo tiempo posible, si estáis en lista de interinos. Porque cuanto más puntos vayáis consiguiendo y mayor experiencia vayáis haciendo, pues mejor de cara a luego elegir lo que os vaya a gustar. ¿Vale? Al principio, ya lo sabéis, hay que pasar por el aro y a veces es difícil y es complicado y mantenerse es muy, muy, muy complicado y se hace muy difícil. Pero al final, luego tiene su recompensa. ¿Vale? Funciones de las TIC. Tenemos que facilitan diversos medios de expresión, escribir, dibujar, representar, presentar. Luego, posibilitan alternativas diversas como canal de comunicación, colaboración, intercambio. Proporcionan la presentación de una información estructurada en la realidad. Ofrecen también instrumentos diversos para procesar la información. Son una fuente abierta de información, facilitan la gestión administrativa y tutorial, son un instrumento de diagnóstico y de rehabilitación, pueden emplearse como medio didáctico, informan, entregan guía el aprendizaje y motivan también, generan nuevos escenarios formativos, posibilitan ser un medio lúdico y apoyo para el desarrollo cognitivo. Facilitan el desarrollo del contenido curricular como los conocimientos y las competencias. Elección de las TIC. Razones significativas para elegir las TIC. Pues apoyan la alfabetización digital de los estudiantes, situación necesaria a día de hoy. Mejoran la productividad en el aula o en los ambientes virtuales de aprendizaje, que facilitan y apoyan la relación de actividades como preparar apuntes, resolver ejercicios, buscar y localizar información, establecer una comunicación asincrónica, es decir, fuera del momento, con correos electrónicos o con foros, y sincrónica, por medio del chat, por ejemplo, difundir información como crear vídeos, weblogs, web de centro o de los docentes. También la gestión de las bibliotecas, uso de las bibliotecas digitales y virtuales, acceso y manejo de base de datos, entre otras cosas. Apoyan la innovación metodológica a través de poder aprovechar las posibilidades didácticas que ofrecen esas TIC para lograr que los estudiantes consigan mejores, promuevan nuevas actitudes. Establezcan un compromiso con su propio desarrollo y formación para y durante su vida. Un uso adecuado apoya en mejorar la eficacia de las intervenciones educativas con los estudiantes, ya que se puede mejorar los aprendizajes como incidir en los aspectos actitudinales y en su desarrollo y equilibrio personal. En cuanto a la perspectiva de aprendizaje, pues vemos por un lado las ventajas y por otro lado veremos los inconvenientes. En cuanto a las ventajas de esa perspectiva de aprendizaje, tenemos el interés, la motivación, la integración, el desarrollo de la iniciativa, aprendizaje por error, a través del error, mayor comunicación entre profesor y estudiante, aprendizaje cooperativo, alto grado de interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual, como en el caso anterior, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, somos capaces de buscar información en Internet, en la red, y de seleccionar aquella que es mejor para nosotros. Luego, mejora las competencias de expresión y creatividad, fácil acceso a gran cantidad de información de todo tipo, visualización de simulaciones. En cuanto a inconvenientes, son menos, pero bueno, distracciones, dispersión, pérdida de tiempo, informaciones no fiables, aprendizajes incompletos y superficiales, diálogos lentos y muy rígidos en ocasiones, visión parcial de la realidad, ansiedad, dependencia de los demás. ¿Por qué todo esto? Pues las distracciones, porque a veces mientras estamos haciendo una cosa se nos va la mente y empezamos a hacer otra diferente. La dispersión por lo mismo, porque es que no somos capaces de focalizar la atención en algo en concreto. Pérdida de tiempo porque pues a veces no conocemos cómo funciona la aplicación, por ejemplo, y perdemos muchísimo tiempo en al final lograr un objetivo. Informaciones que no son fiables también. Aprendizajes incompletos y superficiales, porque son, al final, no te estás fijando en lo más importante, sino en algo subjetivo, ¿vale? Y bueno, ansiedad, cuando vemos que no nos sale, que llega el plazo de entrega y no cumplimos con él, ¿vale? Perspectiva de los estudiantes, ¿no? En cuanto a ventajas, tenemos el aprendizaje en un menor tiempo, es algo atractivo, acceso a múltiples recursos y entornos de aprendizaje, personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, una autoevaluación, mayor proximidad del profesor por vía email, chat, foros, como antes, flexibilidad de los estudiantes, teleformación, por ejemplo, como estamos haciendo o como hemos hecho en este confinamiento, instrumentos para el proceso de la información, ayudas para la educación especial, como tutorías, tutoriales, perdón, y redes sociales, facilidad para el networking, la web 2.0, como pueden ser todas esas aplicaciones de redes sociales basadas en compartir información, compartir trabajos, compañerismo y colaboración, mail, fotos, chat, redes sociales, etc. En cuanto a algo negativo, hay un bicho por ahí. En cuanto a inconvenientes, tenemos adicción, aislamiento, cansancio visual y otros problemas físicos, la inversión de tiempo, la sensación de desbordamiento, los comportamientos reprochables, la falta de conocimientos de los lenguajes, el audiovisual, bueno, de las actividades informáticas, los recursos educativos con poca potencia didáctica, el virus, también podríamos meterlos, el esfuerzo económico, a veces hay que comprarse un buen ordenador. En cuanto a la perspectiva del profesor, los pros, entre los pros encontramos que es una fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación, individualización, tratamiento de la diversidad, facilidades para la relación de agrupamientos, mayor contacto con los estudiantes, liberan de trabajos repetitivos, no es siempre lo mismo, facilitan la evaluación y el control, la actualización de profesional, constituyen un medio de investigación en el aula, contactos con otros profesores y centros. Y en cuanto a inconvenientes de cara a los profesores, el estrés, el desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, desfase respecto a otras actividades, dificultad en el mantenimiento de los ordenadores, supeditación a los sistemas informáticos, exigen una mayor dedicación, necesidad de actualizar los equipos y programas, pues cada 2x3 tenemos que estar actualizando el antivirus, por ejemplo, y ya no digo del Office o lo que utilicéis. Si no lo tenéis piratilla, cada 2x3 tenéis que estar actualizando cada año. En cuanto a la perspectiva del centro educativo, tenemos los sistemas de teleformación pueden abarcar, abaratar los costes de formación, especialmente en casos de formación empresarial. Los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a más personas. Mejora de la administración y la gestión de los centros. Mejora de la eficacia educativa. Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad local. Comunicación más directa con la administración educativa. Recursos compartidos. Proyección de los centros. Si un centro invierte en esto, al final, como es algo que se ve de futuro, pero ya os digo que es de presente, como es algo que se ve de futuro, pues claro, tú cuando tienes que elegir un centro educativo, vas a elegir antes un centro educativo que tenga prestaciones antes que un centro que está obsoleto, por supuesto. ¿Vale? En cuanto a inconvenientes, el coste de la formación del profesorado, el control de calidad suficiente en los entornos de teleformación, la necesidad de crear un departamento de tecnología educativa, las exigencias de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores, las fuentes de inversión en renovación de equipos y programas informáticos. Al final, si el centro educativo tiene prestaciones económicas, pues bueno, puede hacer cosas de estas. Ahora, si es un centro educativo que en cuanto a economía está bastante mal, bastante afectado, pues realmente no va a poder hacer prácticamente nada. Vale. Y bueno, a pesar de todo esto, aunque el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación social puede facilitar, apoyar y mejorar los procesos educativos, así como la gestión de los diversos tipos de entornos de aprendizaje, las acciones y estrategias de intervención, o bien individual o bien comunitaria, así como el impacto y los resultados de aprendizaje que logren en base a estos, dependerá en gran medida de los conocimientos y capacidades críticas de los usuarios, estudiantes, profesores y centros, como de las políticas educativas de la legislación, que la legislación haya establecido para apoyar esto en atención especial a los ámbitos de acción, funciones que desempeñará el educador social en los diferentes escenarios. Vamos a depender al final de todos estos factores. ¿Vale? De todos estos factores vamos a depender. Por más que nosotros tengamos una buena formación y queramos innovar, al final dependeremos de todo esto. ¿Vale? El mundo físico y el mundo digital, la producción del vídeo. La dinámica actual en el uso de las TIC ha generado que el mundo físico y el mundo digital estén separados únicamente por una pantalla. Lo que pasa en el mundo digital es, en muchas ocasiones, el reflejo de la continuación de la vida en el mundo físico y al revés. ¿Vale? Es una definición que ya en el 2011, es decir, hace 10 años, nos estaban permitiendo algunos autores y ya tenían razón. Al vídeo se le considera el aliado perfecto de la palabra escrita, certifica lo dicho en el texto. Le da color y motivación y movimiento, perdón. ¿Vale? Es el aliado perfecto de la palabra. Conforme yo voy hablando, si vosotros estáis viendo lo que yo estoy explicando, podéis entender mucho mejor. Es como si pudiera estar dentro de vuestras casas explicando cada una de estas cosas. ¿Vale? Por ejemplo. Y si tuviéramos a lo mejor más imágenes relacionadas con cada cosa, pues mejor todavía. ¿Vale? ¿Cuatro qué? Cuatro componentes. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De un editor de vídeos. Cuatro componentes, vamos a ver esos cuatro componentes. Según Pascual en 2011, desde hace 10 años, define el vídeo educativo como un medio didáctico que facilita el desarrollo de un proceso de aprendizaje y, destaca los cuatro componentes que lo conforman: un soporte material, un contenido, una forma simbólica de representar la información, una finalidad o propósito educativo. Las tareas más comunes que se llevan a cabo con el vídeo: la planeación de la producción, elaboración de un guión literario, elaboración de un guión gráfico también en algunos casos, la preparación del equipo de grabación, la grabación, donde entra en juego la dirección del equipo humano, de la producción, operación de la cámara, puesta en escena. Todo esto, claro, tendréis que tener en cuenta que estamos hablando de un vídeo un poco más elaborado. Si es un vídeo elaborado por mí mismo, también he de elaborar un guión. Vamos, sería lo recomendado. Elaborar un guión, plasmar una idea al final. Vale, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Si nos va a grabar alguien, qué material vamos a utilizar para grabar, ya sea un móvil de última generación o una cámara. Dónde vamos a colocar ese móvil o esa cámara, si vamos a tener qué tipo de iluminación tenemos, ¿vale? Todo eso son cosas que parece que no, pero se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Luego, la transferencia y conversión del vídeo, la edición del vídeo, la revisión de la edición, la exportación y conversión del vídeo final. Dependiendo de para qué plataforma lo queramos, vamos a necesitar que sea MP4, MPG, AVI, dependiendo, ya os digo, de lo que quiera hacer, de lo que quiera crear. Luego, la distribución del vídeo, debe saber con qué plataforma lo voy a distribuir, que normalmente utilizamos YouTube, pero hay muchísimas más de streaming. Monitoreo de actividad en línea, ¿vale? Luego, si van a poderse comentar a través de comentarios de la misma aplicación, si voy a abrir un foro nuevo para que la gente pueda comentar ese vídeo, ¿vale? Todo depende de qué quiera hacer, ¿vale? Las fases en la elaboración, pues tenemos el diseño, análisis de la situación, que comprende desde la selección del tema y los contenidos sobre los que se tratará el material, hasta la determinación del equipo técnico necesario. La planificación y temporalización del proceso de desarrollo. La documentación, que debería incluir no solo la información conceptual, sino una referencia visual o auditiva. Y, por último, elaborar el guión de la información. Finalmente, tendríamos los otros dos puntos, que sería la producción y postproducción. Finalmente, tendríamos los otros dos puntos, que sería la producción y postproducción y la evaluación final. ¿Vale? Luego. Sí. El screencast. El screencast se basa principalmente en grabar la pantalla y dejar grabadas las acciones que se van haciendo dependiendo de lo que yo quiera mostrar, ¿vale? Realizar un screencast es una posibilidad de mostrar el trabajo docente desde un ordenador y con un programa como CamStudio para Windows y QuickTime para Mac, sin necesidad de más ayuda. Por lo tanto, un screencast graba la acción que tiene lugar en la pantalla de un ordenador. Además, se puede incluir audio y vídeo. Esto sería opcional. Para demostrar varias tareas relacionadas, tales como el uso de un programa o una aplicación y cómo navegar por las páginas de Internet. Esto te sonará, Antonio, no sé si llegaste a probar al final lo que yo te comenté de con el iPhone. Hay un icono que es para grabar la pantalla. Pues ahí puedes estar grabando la pantalla y puedes ir analizando los pasos que hay que dar para hacer algo, ¿vale? O si quieres grabar un momento en concreto, o guardar un momento en concreto de alguna cosa concreta, ¿vale? También se puede hacer así, de esta manera, ¿vale? Entonces, claro, son varias las opciones que hay en este aspecto, y bueno, la verdad que están muy bien. Si somos capaces, además, de añadir una imagen sobre esa imagen que ya hay. Existen muchas plataformas o muchas aplicaciones que nos da esta posibilidad. Imaginad que, bueno, así como lo estoy viendo ahora mismo, la grabación esta que estáis viendo, veréis mi pantallita pequeña en algún sitio y luego aparte veréis la pantalla compartida. Pues esto sería un screencast, ¿vale? Además, no podéis hablar, bueno, totalmente screencast. El screencast permite borrar todos los movimientos que sean erráticos o errores y visuales innecesarios, es decir, editarlos. Capturar imágenes individuales de la pantalla. Añadir audio para narrar lo que se está haciendo mientras se muestran las acciones, pudiendo grabar vídeo con la webcam. Separar el movimiento de la pantalla de pantalla a pantalla. Crear una película de cada acción ejecutada en el ordenador. O sea, tiene muchas opciones. Ventajas. Utiliza muchos de los elementos que están presentes en una clase presencial. Al incorporar elementos de audio, vídeos, subtítulos, demostraciones y componentes interactivos, lo convierte en lo más cercano a la instrucción manual que puede ser ofrecida a distancia. Es la herramienta de mayor potencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje para educar a la gran diversidad de usuarios que presentan diferentes estilos de aprendizaje. Podemos adaptar a ese aprendizaje. Disponibilidad a las 24 horas del día durante los 365 días del año. Es decir, si me voy de viaje a la Riviera Maya, mientras que estoy tumbado con un coco en las manos, pues puedo estar viendo la tutoría del profesor Ramón. ¿Vale? Le enseñan al usuario específicamente cómo es la plataforma, qué van a utilizar y cómo la van a usar. La mayoría tienen controles para manejar el vídeo, facilitando que las personas lo estén usando a su ritmo. Excelente herramienta para la educación a distancia y presencial. Son fáciles de utilizar, se requiere poco aprendizaje y algunos programas son gratuitos. Es bastante sencillo. El problema es que hay mucho desconocimiento sobre este tipo de programas. ¿Vale? Inconvenientes, veis que son muy pocos. Los archivos de vídeos en general son bastante pesados, por lo que para poder subirlos a la plataforma se debe tener una buena conexión a internet. Existen cambios frecuentes en las interfaces de las páginas web a las que ya se les ha creado tutoriales, lo que va a dificultar la edición de los vídeos. Pasamos al capítulo 11. Ya veis que hemos dado un salto bastante rápido. Media horita, como mucho, lo hemos tenido hecho. Te leo, ¿vale? Ya, a veces pasa, es lo que acabo de leer ahora, que a veces el archivo no es el que toca. O sea, no es el correcto, o el más adecuado. Claro, que eso ya es un poco más pro, pero un poquito, ¿eh? Simplemente sería pasarlo al ordenador, guardarlo en el ordenador, y cuando lo tienes guardado en el ordenador, ver qué tipo de archivo te acepta la página web, y dependiendo del tipo de archivo que te acepte la página web, ves qué tipo de archivo tienes, y pones pasar del tipo de archivo que tengas, que será un AVI seguramente, pasar de AVI a MP3, a MP4. ¿Sabes? Es más complicado, es más rollo, ya está, como lo has hecho, ya estaba perfecto. ¿Vale? Bueno, a ver, escúchame, yo te digo, lo estoy visualizando, ¿eh? No sé si es porque ahora mismo me están solo así medio de cara. Pero me he ido a ese momento, ¿eh? A ese momento en el que estoy ahí tranquilamente. Sí, bueno, zip no es el archivo. El archivo es donde, el zip es donde se guarda donde habrás guardado ese vídeo, ¿vale? Claro, tendrías comprimido en zip, pero tú lo abres dentro del ordenador y cuando lo abres dentro del ordenador se descarga en un tipo de archivo que normalmente suele ser AVI. Pues sí, hay que visualizar este tipo de cosas. Yo ya visualizo visualizo muchas cosas. Visualizo que me quedan minutos de esta asignatura, por ejemplo. No ha sido muy pesada, la verdad que la he llevado bastante bien. Además me gusta. Pero es verdad que prepararse todos los temas, como es una asignatura nueva, pues cuesta. Encima no tener tiempo para presentar, para prepararlo es el doble de costoso. Pero bueno, que nada, que lo hemos hecho bastante bien dentro de lo que cabe. Y espero que al menos hayáis aprendido. Bueno, vamos al tema 11, que al final nos iremos. Capítulo 11. Redes sociales para el aprendizaje. Las redes sociales, sabéis que al final son redes, como su propio nombre indica, que se establecen entre personas, entre la sociedad, ¿vale? Esas redes sociales pueden ser recíprocas, es decir, que a las distintas personas estén en conocimiento de que existe esa red, ese vínculo, y pueden ser que sean no recíprocas, por ejemplo, la que tengo yo con mi suegra. Vale, ya he hecho la broma. Entonces, claro, las redes sociales pueden ser muy amplias y pasándolo al tema de las nuevas tecnologías, pues hablaríamos de web 2.0, ¿vale? Pueden ser verticales o especializadas, creadas sobre un tema en concreto de interés común a todos sus usuarios, o bien horizontales o generales, que no están restringidas a una temática única, el acceso no está restringido y se centra en los contactos, la motivación para acceder a las mismas es la relación entre personas sin un propósito definido, como anterioridad. Twenty, Facebook, todo esto, ¿vale? En cuanto a las redes verticales o especializadas, por temática, profesionales, de identidad cultural, las aficiones, los movimientos sociales, los viajes y otras temáticas. Tenemos LinkedIn o ResearchGate, etc. La actividad, en cuanto a por actividad, tenemos microblogging, juegos, geolocalización, marcadores sociales y compartir objetos. Tenemos Twitter, Second Life, Delicious, etc. Por contenido compartido, tendríamos foto, música, vídeo, documentos, presentaciones, noticias, lectura, y ahí pues entraría YouTube, el Flickr, etc. ¿Vale? En cuanto a las horizontales o generales, por temática, profesionales, ahí va. Aquí me he colado y he puesto el mismo en los dos, ¿vale? Pues nada, accedéis directamente, lo modificaré, lo voy a apuntar, por si se me olvida. Sabía yo que perfecto me iba a estar. Vale. Bueno, si hablamos de porcentajes, las redes sociales en España, todo esto es bastante antiguo, ¿eh? El estudio es del 2012, con lo cual habrá cambiado la leche. Más, hay nuevas redes sociales y todo. Pero bueno, es lo que sale en el libro, no sabe mal. En cuanto a redes sociales, en España, más del 85% de los internautas las utilizan, ¿vale? las redes sociales. Claro que queda muy poco que no la usan, 15%, ¿vale? Ya os digo, habría que revisar esto porque igual estamos hablando ahora mismo de un 90%. utilizan las redes sociales o más. Entre 18 y 55 años, el uso que hacen de redes sociales sería de Facebook un 96%, sería este de aquí. De YouTube era, porque os repito, que esto es un estudio de Inteco en 2012. En YouTube era un 64% y Twitter era un 46%. Pues aquí habría que añadir también el porcentaje que se llevaría Instagram, ¿vale? Como nueva, bueno, nueva, lleva ya muchísimos años, no sé por qué no aparece de hecho. Pero vamos, Instagram está muy por encima de Twitter, seguro 100%. Y luego YouTube, puedo asegurar que llegaría casi casi también al 90%, más o menos como estaba Facebook. Facebook estoy seguro de que habrá caído pues a un 90-80% y pico, porque la gente lo utiliza menos. Entonces, Twitter y Facebook habrían caído en comparación, YouTube había ganado muchísimo y Instagram estaría más o menos, o estaría por encima de Twitter seguro, con un 70% por lo menos, mínimo 70%, hablamos de Instagram. Y si estuviéramos hablando también de, ya lo diré, de TikTok, TikTok es una de las redes sociales que más ha crecido en el año pasado, ¿vale? Que más creció en el año pasado. Y estamos hablando de que posiblemente estará por encima del 50%, 55%, 56%, 60 y increciendo, que se dice, ¿vale? O sea que, para que os hagáis una idea, a día de hoy no hay alumno que no tenga TikTok, prácticamente. Depende de la franja horaria. Ventajas y desventajas de las redes sociales. Como todo, en esta vida al final tiene sus problemillas, pero también tiene sus beneficios. Se deben utilizar con cuidado, ya que a veces el inconveniente principal de la red social es hacer un mal uso de ella, sea para lo que sea que lo usemos, ¿vale? En cuanto a las ventajas que nos sale, la capacidad para conocer a cualquier persona eliminando el problema de las distancias y cuando, y dando lugar a nuevos vínculos, ya sean afectivos o de negocios, y etc. Por lo tanto, contribuye a romper el aislamiento de muchas personas. Permite el intercambio dinámico de información entre miles de usuarios que comparten los mismos intereses, preocupaciones y necesidades. Permite el trabajo cooperativo sin que la distancia sea un inconveniente. También es de valorar la versatilidad y dinamismo. Versatilidad y dinamismo. Cada usuario participa en la construcción de red social mediante sus aportaciones y cada nuevo miembro transforma al grupo en uno diferente. Permite una actualización permanente de los contactos a diferencia, por ejemplo, de un servicio de correo electrónico. Aunan pluralidad y comunidad. Una misma red social puede estar formada por personas de distintos niveles sociales, intelectuales, de edad, etc. La situación difícil de encontrar fuera de la misma. Contribuye al desarrollo de la personalidad del individuo. Algunas de ellas sirven de enlace con empresas que ofrecen empleo y para contactar con profesionales de un área o rama de conocimiento particulares. Facilitan las tareas de inmersión en un entorno lingüístico extranjero por medio de redes o comunidades. Como veis, muchos de los pros también son contras. Hay cosas que, claro, las vemos como una cosa positiva, pero a su vez son cosas también negativas, ¿vale? La pérdida de privacidad es uno de los principales problemas o riesgos que corremos con participando en una red social, ya que muestra públicamente información personal. Compañías especialistas en seguridad afirman que para los hackers es muy sencillo obtener información confidencial de sus usuarios con la intención de manipular información o espiarlos. Cabe reseñar que los menores son un núcleo de población especialmente vulnerable, y a través de ellos es muy fácil obtener información personal de su familia o amigos. Todo esto poco se sabe. La impersonalidad. Al poder crearse fácilmente una identidad diferente a la propia, las redes sociales, las relaciones establecidas por medio de las redes sociales pueden no ser reales. La falta de veracidad, ya que la información disponible en este tipo de redes no siempre es fidedigna. Pertenecer a una red social no es sinónimo de productividad. Deambular en ellas se ha convertido en una adicción que puede crear altos niveles de dependencia y de aislamiento al alejarte de la posibilidad de conocer a personas en tu entorno cercano. Numerosos casos de pornografía infantil y pedofilia se han encontrado en las redes sociales. El acceso a contenidos inadecuados, especialmente entre los menores. El acoso por parte de personas conocidas o también desconocidas. La posibilidad de incumplir leyes, aún sin ser conscientes de ellos, como por ejemplo publicar datos, fotos, vídeos de otras personas violando su privacidad sin su consentimiento previo. Hacerse pasar por otra persona creando un perfil falso, incumplir los derechos de autor y descarga ilegales a través de la obtención o el intercambio de contenidos protegidos, creando páginas para descargarlos, etc. Es amplio, el abanico es muy, muy amplio. ¿Vale? Opciones de privacidad de algunas redes sociales. O sea, aquello que forma parte de nuestra vida privada, la privacidad es algo que forma parte de nuestra vida privada y que no debe sufrir ninguna intromisión sin que nosotros demos el consentimiento. ¿Vale? Tendríamos Facebook, por ejemplo, creado en el 2004, que nos pide sentido común. Cuando decida aceptar a un amigo, ya que tendrá acceso a toda la información, incluidas las fotografías que tenga marcada como visible para sus amigos, desactivando de partida todas las opciones y activando las que nos vaya a convenir, los que nos convengan. Definir la privacidad de nuestro perfil, de las fotografías y de la bibliografía. Creando listas, familiares, amigos, compañeros de estudiantes, etcétera, y utilizándola para definir la visibilidad de lo que se comparte. ¿Qué os voy a contar? Si vosotros podréis decirme incluso más que... Bueno, muchos de vosotros podréis decirme mucho más de lo que yo pueda decir. Vemos que Facebook se creó en el 2004 y que Twitter se creó en el 2006. ¿Vale? Se utiliza con diversas finalidades, como contar lo que ocurre o se está haciendo, promocionarse y anunciar eventos o noticias, búsqueda de trabajo y o acceder a amistades, interactuar con otros a través de mensajes y réplicas, etc. Con característica distintiva, con las redes sociales, la gente a la que se dirige, a la que se sigue, no tiene el por qué coincidir con la que se sigue, con la que te sigue a ti. Y no es necesario solicitar permiso ni darlo para ser seguido de alguien. Por sus peculiaridades de configuración, lo que hay que tener en cuenta entra dentro del sentido común también, como hacíamos con la anterior, como no especificar ubicación exacta o elegir, dependiendo de lo que se desee, que todos puedan ver lo que escriba o únicamente algunos seguidores, amigos o gente que escriba. También hay que tener cuidado con las páginas de las que se haga seguidor, por la posibilidad de que se envíe spam o mensajes no deseados. Y luego otra cosa que no dice aquí, pero también es súper importante, tengamos en cuenta que muchas de estas redes son públicas o que muchas de estas redes tienen acceso directo con otros vínculos que podamos tener. Entonces, de cara a nuestra vida laboral también, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que compartamos. No hace falta que lo diga LinkedIn. Es un sitio web orientado a negocios. Se trata de una red social para profesionales que la utilizan para establecer contactos, buscar oferta de trabajo, participar en grupos de debate, etc. También se utiliza por departamentos de recursos humanos, de empresas, consultorías, etc. Obviamente queremos que nuestro perfil sea público en LinkedIn para poder conseguir contactos profesionales, aunque nuestra actividad no tiene que serlo necesariamente. En las opciones de configuración se puede modificar la difusión de nuestra actividad. Desmarcarla es recomendable configurando nuestro perfil por primera vez o realizando cambios significativos, evitando saturar a nuestros contactos con cada cambio realizado. Como cuestiones generales a todas las redes, no es conveniente publicar fotos personales, sobre todo aquellas que puedan ofrecer información sobre el domicilio, localización exacta, y no activar la geolocalización. En caso de hacerlo, hay que decidir caso por caso quién puede ver dicha información. Redes sociales y educación. Seguimos. Decálogo. Evitar el catastrofismo. No hay que imputar a las redes sociales malos usos que hagan desaprensivos en las mismas o a raíz de ellas, aunque sí dar nociones para evitarlos. Conocer las redes sociales. Aplicar el sentido común y la prudencia. Leer y respetar las condiciones de servicio. Configurar las opciones de privacidad de los datos personales. Escoger bien a quienes se acepta como amigos. Evitar conductas de riesgo, como también se haría a través del chat, foros, etc. Como también, bueno, negociar el tiempo de conexión. Hablar y aprender con los hijos y los alumnos. ¿Qué más? Hay otro. Establecer su propio decálogo en el que, como siempre, figure él. Proporcionar educación a los niños para que aprendan a comportarse en las redes sociales y, sobre todo, confianza para que puedan sentirse cómodos comunicando a sus padres o profesores cualquier duda o situación o sensación sensual inusual. Redes horizontales, de las cuales ya habíamos hablado antes. Pues no hay nada, ¿verdad? Vale. Y vamos a ver. Ahí, derecho. Facebook. Luego también tenemos Econo Gargallo, por ejemplo, que esta la conocemos menos. Es nacida en el 2008, en la que se participaron algunos alumnos y profesores de bachillerato. Se utilizan para ofrecer al alumnado información de carácter general, aunque también existen mensajes de enseñanza directa, como alguna propuesta de actividades. La comunicación generada fue mayoritariamente de carácter organizativo y de control. Luego también tenemos Twitter, que se utiliza mucho en la universidad. ¿Vale? Y para finalizar las educativas, tendríamos Edmodo, que bueno, es una especie de Classroom. Es una plataforma que proporciona un entorno cerrado y privado con el objetivo de ayudar a los educadores a personalizar sus clases. Su sencillez de uso es un aspecto destacado. Es como una especie de Facebook en el que hay un blog, una zona en la que van apareciendo los trabajos y tal, y luego hay otros apartados como carpetas, también hay apartados de fotos. Edu 2.0 es un entorno de e-learning gratuito, sencillo de manejar, ¿vale? Red Alumnos es una red accesible a instituciones públicas y privadas y permite a los profesores impartir cursos a través de internet. Bueno, entonces, y a ver, creo que ya está. Sí, en cuanto a los videojuegos y realidad aumentada, pues tenéis el PETSI este, que bueno, pues la verdad que considero que es bastante adecuado. Entonces, nada, accedéis a través de aquí, como ya no forma parte de lo que es el temario, pues lo dejo a vosotros para que podáis echar un vistazo. ¿Vale? Y nada, hasta aquí la última tutoría. Espero que os haya servido mi ayuda. Y nada, a ver si nos vemos en otro curso, en otra asignatura. Imagino que algunos haréis, bueno, y creo que no, vosotros no os veo. Sí que veo a los de pedagogía, pero vosotros no os voy a ver. Bueno, mira, yo te digo, si has estado atento a las clases y tal y cual, yo creo que no vas a tener ningún problema. ¿Vale? Igualmente, si quieres como hay algunos casos, algunos ejemplos de exámenes hechos, si quieres puedes hacer alguna pregunta de desarrollo, ¿vale? Contestar alguna pregunta de desarrollo y me la pasas y bueno, pues le echo un ojo, le echo un vistazo y te digo si más o menos está bien enfocado o, bueno, las dudas que puedas tener sobre ese tipo, sobre esa pregunta, ¿vale? No te preocupes, a ver, se acaban las tutorías, pero yo sigo aquí para poderos apoyar en lo que necesitéis, teniendo súper claro, ¿vale? Y nada, pues a la gente que no se ha presentado a la convocatoria de la PEC, pues bueno, nos vemos en la siguiente convocatoria, tampoco pasa nada. Y lo dicho, espero que vaya todo muy bien, os tengo que dejar porque, de nada, de verdad que para eso estamos. Tengo que dejar porque sabéis que tengo otra clase, pero lo dicho, ha sido un placer, ¿de acuerdo? Venga, que vaya todo muy bien, Antonio, y espero que esta asignatura, pues al final, sea un mero trámite. ¿Sí? Bueno, pues. Hasta pronto.